Capítulo 15. Partícipes de la naturaleza divina. ¿Sabes quién eres? Hice esta pregunta anteriormente, pero es hora de hacerla de nuevo. Sí, estamos en el mundo, pero no de él. Cierto, hemos sido salvos por gracia a través de la fe por lo que hizo Jesús en la cruz. Efesios 2, 8 al 9. Pero eso es solo el principio de entender lo que Dios ha estado haciendo. La intención original de Dios en Edén era la de unir a su familia humana con su familia divina, los hijos celestiales de Dios quienes estaban aquí antes de la creación. Job 38, 7 al 8. Él no abandonó ese plan cuando ocurrió la caída. Cristiano serás hecho divino, como uno de los hijos de Dios Elohim, como Jesús mismo. 1 Juan 3, 1 al 3. Los teólogos se refieren a la idea con muchas etiquetas. La más común es glorificación. Pedro se refirió a ella como partícipes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Juan lo expresó de esta manera: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. 1 Juan 3:1, énfasis añadido. En este capítulo vamos a echarle un vistazo a cómo la Biblia transmite ese mensaje. Los hijos de Dios, simiente de Abraham. En Babel, cuando Dios le entregó las naciones del mundo a los dioses menores, lo hizo a sabiendas de que tendría que empezar de nuevo con una nueva familia humana propia. Dios llamó a Abraham, Génesis 12, 1 al 8, inmediatamente después de Babel, Génesis 11, 1 al 9. A través de Abraham y su esposa Sara, Dios regresaría a su plan edénico original. A la larga, el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, los israelitas, fallaron en restaurar el buen gobierno de Dios en la tierra. Pero uno de sus hijos tendría éxito. Dios se convertiría en hombre a través de Jesús, un descendiente de David, Abraham y Adán. Y fue a través de Jesús que la promesa de un día bendecir a las naciones que él había castigado en Babel fue cumplida. Pablo escribió sobre eso en varios lugares. Aquí hay dos. Que por revelación fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Efesios 3, 3 al 6. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3, 26 al 29. Como expliqué en capítulos anteriores, a través del Antiguo Testamento, esos pueblos que no eran israelitas vivían en territorios que habían estado bajo el dominio de dioses menores a quienes Dios había asignado esas naciones en Babel. En Babel, las naciones aparte de Israel habían sido desheredadas de una relación con el Dios verdadero. Israel, y solo Israel, era la porción de Dios, Deuteronomio 32, 9, de la humanidad. Los israelitas se referían a los pueblos de las naciones desheredadas con muchos términos. Eran etiquetas geográficas o étnicas. Ejemplos, egipcios, moabitas, amalecitas. Pero la descripción global en tiempos del Nuevo Testamento era gentil, una etiqueta que viene de la palabra en latín para naciones, gens. Si no eres judío, eres un gentil. El relato del Nuevo Testamento es que un descendiente de Abraham, Jesús, murió y resucitó nuevamente para redimir no solo a los descendientes étnicos de Abraham, israelitas judíos, sino también a todos los pueblos entre las naciones que anteriormente habían sido desheredados del Dios verdadero. En los versículos arriba citados, Pablo llamó a la integración de los gentiles en la familia de Dios como un misterio. Le asombraba que los pueblos de las naciones que Dios había desechado y quienes estaban bajo el control de otros dioses pudieran heredar las promesas dadas a Abraham. En Cristo, todos los que abrazan el Evangelio son hijos de Yahvé, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Juan 1, 12, Gálatas 3, 26, Romanos 8, 14. Por eso en el Nuevo Testamento hablan usando términos de familia, hijos, niños, herederos, y el lenguaje de ser adoptados por Dios. Romanos 8, 15, Efesios 1, 5, Gálatas 4, 4. El lenguaje de herencia está claro como el agua y es intencional. Nos dice quiénes somos, la nueva familia divino-humana de Dios. El destino de los creyentes es ser lo que Adán y Eva fueron originalmente, inmortales, portadores de la imagen de Dios glorificados, viviendo en la presencia de Dios. Pero ni tan siquiera eso expresa plenamente lo que somos. La parte más asombrosa es cómo Jesús nos ve. Una reunión de familia. Los primeros dos capítulos del libro de Hebreos nos dan un retrato dramático de la familia mezclada de Dios, divina y humana. Para mí, es uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia. Hebreos 1 hace hincapié en que Jesús es mucho mejor que los ángeles, versículo 4. No hay otro más alto que Jesús en el consejo celestial de Dios. Después de todo, Él es Dios. De hecho, el escritor puntualiza que como no hay ningún ángel adecuado para ser hombre y heredar el reino, los ángeles necesitaban adorar a Jesús. Versículos 5 y 6. Jesús es rey. Notablemente, cuando Jesús vino a ser hombre, Él fue hecho poco menor que los ángeles. Vino a ser uno de nosotros. Los humanos son criaturas menores que los seres divinos, como los ángeles. El escritor de Hebreos pregunta, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hebreos 2, 6 al 9. ¿Cuál fue el resultado de lo que hizo Jesús? Podríamos decir la salvación. Eso sería correcto, pero falta lo que el escritor de Hebreos quería que supiéramos. Porque al Dios hacerse hombre en Cristo Jesús, sus seguidores mortales serán divinos y miembros de la misma familia. Algún día, ya sea nuestra muerte o en su regreso a la tierra en la forma definitiva del reino en la tierra, el nuevo Edén, Jesús nos presentará al resto del consejo divino y el consejo a nosotros. Él vino a ser como nosotros para que nosotros pudiésemos ser como Él es. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hicieron perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. He aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Hebreos 2, 10 al 13. Al convertirse en humano, en vez de estar avergonzado ante los Elohim del consejo de Dios, convirtiéndose en menor que ellos, Jesús se deleita en ello. Todo era parte de una grandiosa estrategia. Al estar parado ante el consejo, en la asamblea, Él nos presenta, he aquí, mírenme, y los hijos que Dios me ha dado. Ahora estamos todos juntos, para siempre. Y ese había sido el plan desde el principio. Nuestro destino es nuestra entrada en la divina y glorificada familia de Dios. Pablo lo expone de forma hermosa en Romanos 8, 18 al 23. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Con este mismo mensaje, Pablo alienta a los creyentes. Él le dijo a los creyentes romanos que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Él le dijo a la iglesia de Corintios, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Y que nuestra humanidad sería transformada, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. Para Pedro, el unirse al consejo de la familia de Dios significaba ser partícipes de la naturaleza divina. 2 Pedro 2, 14. Juan lo dijo más simple, seremos semejantes a él. 1 Juan 3, 2. ¿Por qué importa? Probablemente como cristianos hemos escuchado muchas veces que necesitamos ser como Jesús. Ciertamente tenemos que hacerlo, pero cuando escuchamos eso tendemos a procesarlo solo en términos de ser buenos, o quizás menos malos. Tornamos lo que es realmente una idea inconcebible, que en un día seremos como Jesús es, en un desempeño obligatorio. En vez de sentirnos culpables por lo mucho que no somos como Jesús y empeñar nuestros corazones en ser mejores, necesitamos dejar que la bendición de lo que Él hizo y hará reconfigure la manera en que pensamos acerca de ser como Él. Podemos volver la semejanza de Cristo en una tarea que tenemos que realizar, no sea que Dios se enfade con nosotros, pero eso es mala teología. Convierte la gracia en obligación, o podemos estar agradecidos de que un día seremos lo que Dios está emocionado de hacer en nosotros, lo que Él nos predestinó a hacer, Romanos 8:29, y vivir de tal manera que la gente esclavizada por los poderes de las tinieblas quiera unirse con nosotros a la familia de Dios. Una perspectiva mira hacia adentro, la otra mira hacia el cielo. Ahora, la vida cristiana no trata sobre el miedo de que fallemos en mantener a aquel que nos amó alegre mientras que aún estábamos esclavizados por las tinieblas. La vida cristiana realmente trata sobre entender dos conceptos. Nuestra adopción en la familia de Dios, que significa que Jesús es nuestro hermano y que Dios nos ama como ama a Jesús, y nuestro propósito en el plan de Dios de restaurar su reino en la tierra. Somos y seremos el nuevo consejo divino de Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, destinados a vivir donde Él vive para siempre. Somos sus colaboradores, encomendados para ayudarlo a liberar a todos los que todavía pertenecen al Señor de los muertos y se mantienen cautivos por los poderes invisibles de las tinieblas. De eso es de lo que se trata la Biblia, de Edén a Edén. Ese es tu destino. Ahora tu vida no se trata de ganar tu lugar en la familia de Dios. No es algo que pudiera ser ganado, es un regalo. Ahora tu vida es mostrar aprecio por tu adopción, disfrutarla y tratar de que otros lo compartan contigo.